Viernes 27 de enero de 2012, desde ahora y hasta las 3, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por fin llega el viernes para todos, para nosotros y para toda la ciudad, que seguro que tiene ganas de descansar el fin de semana, aquellos que pueden hacerlo, pero también sobre todo para los equipos grandes de nuestra ciudad. El Real Valladolid de Miroslav Jukić ahora mismo se encuentra en carretera, viaje largo en autobús hasta Alicante, para enfrentarse mañana al Alcoyano. Con una particularidad del equipo, ha adelantado un día su viaje para hoy, ejercitarse en Almansa, localidad de Albacete, y estirar un poco las piernas a mitad de camino. En el baloncesto, finalísima, como prácticamente todas las que le quedan al Blancos de Rueda Valladolid, el domingo por la mañana ante el CAI Zaragoza. Equipo complicado, pero siendo en Pisuerga hay que obtener la victoria. Hoy, rueda de prensa de Luis Casimiro ante los medios de comunicación, que después escucharemos. En el balonmano, ya lo saben, no hay apenas actividad para el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid tras la suspensión de su amistoso ante la Maya Sport San Antonio, y todo el foco de atención pasa por la selección española, que hoy se la juega a las 6:45 ante Dinamarca, el estar en la final del Europeo de Serbia. Y en el rugby, el balón oval vuelve a Valladolid y a los campos de Pepe Rojo, porque el domingo por la mañana el Cetransa se enfrentará a la Vila buscando una plaza en la final, reeditando precisamente la final de Copa del Rey del año pasado, donde el Cetransa se impuso a los alicantinos. Bueno, pues hoy viernes, como decíamos, el Real Valladolid se encuentra ya en carretera, viajando hasta Alicante, aunque va a hacer una parada dentro de los planes físicos del equipo de Miroslav Jukić, de sus preparadores, de todo el cuerpo técnico, pues han decidido evitar que el viaje se haga un poquito largo, porque es una distancia, bueno, ha habido semanas peores, la semana de ir a jugar en Copa Vigo y después viajar a Almería y a Huelva, pero es un viaje largo y ha decidido Miroslav Jukić dar un poquito de descanso a la plantilla. No sé si decir descanso, ¿no? Pero sí que ese entrenamiento en Almansa va a servir para estirar un poquito las piernas. Es una semana un poco rara, por eso, porque el equipo ya lo ha hecho alguna vez, porque va a estar viajando, un viaje es partido, por así decirlo, y porque es un campo difícil. Se ha adelantado todo un día. Ayer escuchamos la rueda de prensa del míster ya con convocatoria, una convocatoria más o menos sin sorpresa. Y es un campo difícil, el del Alcoyano. Allí han caído equipos como el Depor, el Almería la semana pasada. Sí que es verdad que, bueno, en defensa ellos parecieron flojear bastante, pero le costó muchísimo ganar. De hecho, al final el Alcoyano, pues precisamente tirando del tópico con mucha moral, empató el partido al final. Tiene gente muy habilidosa por banda, y sobre todo el tema del campo, ¿no? Es un campo, para que la gente se haga la idea, parecido al del Mirandés, quizá no tan extremo, pero todo el mundo esta semana yo creo que ha visto la gesta de los chicos de Carlos Pouso en Anduba, y es un campo parecido, la grada muy encima, la gente muy metida del campo, del césped, puede condicionar incluso decisiones arbitrales y demás, que bueno, evidentemente no esperamos, pero sí que es verdad que en la tabla, mirando resúmenes, mirando los partidos, a algún que otro equipo sí que le están favoreciendo alguna que otra decisión arbitral, y si uno hace memoria, seguro que mientras me escuche los oyentes, pues invito a que todo el mundo piense ahora rápido una acción en la que hayan favorecido al Real Valladolid. Bueno, es difícil, ¿no? Quizá el penalti del otro día en Guadalajara es discutible, pero es un partido que ya va 2-0, pero en partidos complicados, en el partido del Hércules hay una roja clarísima a Abel Aguilar por doble amonestación que el árbitro no concede. El famoso gol, por supuesto, de Zorrilla contra el Deportivo de La Coruña. Bueno, son detalles, ¿no? Que no están favoreciendo. Evidentemente, también, cuando uno juega bien, como está haciendo el Real Valladolid, pues pasa todo el tema arbitral a un segundo plano. pero bueno, que sí que es verdad que por memoria no nos acordamos de ninguna situación en la que hayan favorecido al Real Valladolid las actuaciones arbitrales, y sí que lo podemos decir de algún otro equipo. Ya digo, partido un poco que puede tener ese similitud con el campo del Mirandés, ese aroma a encerrona, el campo contra con el Depor, por ejemplo, es un partido que seguro que el equipo de Miroslav Jukić le puede servir de referencia. Lo que le pasó al Depor allí, tuvo errores individuales, ¿no? Que bueno, esperemos que el Real Valladolid no tenga, pero es un campo muy complicado. El equipo está bien, de hecho, ha entrenado durante toda la semana bastante bien, eso nos dijo ayer Miroslav Jukić, y yo creo que el mensaje siempre es el mismo, como él nos explicaba el miércoles en la sidrería Lur, en nuestra tertulia. El Somos Valladolid significa algo más, no es simplemente un mensaje o una casualidad que él utilice siempre ese término, es una forma de transmitir a la plantilla las ganas o la ambición que debe tener, la situación de equipo grande que tiene la segunda división, y que así que tiene que salir en todos los partidos, ¿no? Sí que hemos visto otros años, no es por hacer comparaciones, pero que el Real Valladolid, pues fuera de casa, cambiaba un poco su forma de jugar, a lo mejor en la alineación hacía algún que otro retoque, metía algún medio centro más, o se jugaba un poco más al contraataque, ni mucho menos con Jukić estamos viendo esto. El equipo juega lo mismo, juegue donde juegue, juegue en el campo que sea, contra quien sea, sabe que si domina la iniciativa, lo cual es importantísimo, pero si juega como sabe y si lleva la posesión de balón, las ocasiones tienen que caer al fin y al cabo. Y el gol tiene que llegar. Yo tengo grabada una frase de Rai, el segundo entrenador de Jukić, también en nuestras tertulias en la sidrería Lur, cuando dijo: mira, esto es muy fácil, y pensadlo, que a veces el fútbol le damos muchas vueltas a muchas cosas y nos pasamos horas analizando vídeos, jugadas de estrategia, rivales, si un jugador sale más cuando encara por derecha, por izquierda, todo ese tipo de cosas. Pero dice, esto es muy fácil, y pensad, y mirad los números, que es muy, muy, muy difícil que el Real Valladolid no haga un gol en un partido. Por todo lo que tiene, por las jugadas de ataque, por la calidad, por Javi Guerra, por Sisi, aunque Sisi no esté, por Naucet, por todo lo que tiene, es muy difícil que el equipo no haga un gol. Y eso también lo sabe Jukić, evidentemente, y a raíz de ahí pues también confecciona su forma de jugar. Como decía, el equipo está bien, con ganas de que llegue el partido, de viajar. Ojalá pudiese ser, probablemente ahora, si pulsásemos la opinión en el autobús del Real Valladolid, ojalá pudiese ser hoy el partido, esta misma noche. Pero bueno, toca entrenar en Almansa, descansar un poquito esta noche, y mañana a las 4 pues estar al 100%. Esto decía precisamente Miroslav Jukić ayer en su rueda de prensa sobre lo bien que está el equipo.
Que nosotros estamos bien, y esto sirve para tener confianza en nosotros mismos, en nuestro trabajo, pero lo más importante, tenemos que saber que no hemos conseguido nada, que tenemos que seguir en este camino, y nosotros pertenecemos a un club con historia y que únicamente puede darse por contento cuando cumple su objetivo.
Y el objetivo no es otro que llevarse la victoria del Collao, del campo del Alcoyano, aun como decíamos, con esas dificultades por las dimensiones del campo, por las dimensiones un poco de lo que es la grada también. Algunos, cuando el sábado, pues si no ha visto algún partido del Alcoyano en casa, le va a parecer prácticamente un partido de pretemporada por la imagen que va a dar el campo, ¿no? No por la poca afluencia a el Collao, sino por eso, ¿no? Por las dimensiones del campo. Recordamos un campo que el año pasado era un campo de segunda división B, y ayer también nos lo contaba Jaime, que él ha jugado allí muchas veces en segunda B, y que sí que tiene esa sensación de que es un campo grande. Ayer decía también Jukić, le preguntábamos sobre esto, sobre esa sensación de encerrona, por la grada muy encima, por las dimensiones del campo.
Sí, es pero un equipo muy incómodo, un equipo bien trabajado, que sabe a qué juega, un equipo que quiere tener el balón, quiere jugar, quiere tocar, y la verdad que es un equipo muy incómodo. Pienso que debemos de tener presente las lecciones que han ganado al Elche, han empatado con Almería. Entonces tenemos que tener la lección aprendida y entonces no entrar a medio gas, sino si queremos hacer algo allí, debemos de estar concentrandísimo desde el principio, muy metidos en el partido, porque si no es un campo muy difícil, con público encima, con un contrario que sabe perfectamente a lo que juega y un rival muy incómodo, y nosotros somos Valladolid y tiene que ir allí a buscar la victoria, 3 puntos que necesitamos, y con esta mentalidad vamos allí. Sabemos que va a ser muy difícil.
Sí, tienes que vivir mucho más rápido, jugar mucho más rápido. Pues si en los espacios largos has tenido tiempo unas décimas de segundos más, pues aquí tendrás que resolver cosas en un toque si no quieres que el rival te quita el balón. Tienes que hacer cosas mucho más rápido, mucho más intensas, pues el rival estará mucho más encima, y entonces bueno, que tendrás que tomar decisiones mucho antes, sí, entonces, pero realmente, bueno, nosotros también siempre trabajamos en los espacios reducidos, la gente está acostumbrada a que el rival esté encima, pero es cuestión de usted estar convencido y saber un poco lo que tienes que hacer.
Toda la razón, la verdad, para Miroslav Jukic, no porque lo diga yo, sino porque cualquiera que se acerque a los anexos y vea cualquier entrenamiento del Real Valladolid puede comprobar que precisamente una de las cosas que más se trabaja en este Real Valladolid de Jukic es las posesiones largas y precisamente en espacios reducidos, como decía él, con la gente muy encima. Siempre hace ejercicios en campo reducido para intentar que la circulación de balón sea rápida y, bueno, trabajando también mucho la presión. Así que, como digo, pues con muchas ganas ya de que llegue el sábado a las 4 y de poder sumar la tercera consecutiva fuera de casa. Después de Sabadell y Guadalajara, pues parece que el equipo ya ha superado un poco ese San Benito, ¿no?, que tenía de que no ganaba fuera de casa. De todas formas, hay que estar pendientes. Yo creo que una de las noticias más gratas de la semana ha sido la noticia de Javi Guerra, noticia prácticamente dada y creada por él mismo a raíz de su cuenta de Twitter, en la que confirmaba que se iba a quedar en el mercado invernal aquí en Valladolid. Mercado invernal para el que queda nada, muy poquito, hasta el martes va a estar abierto. Y bueno, hay que estar pendientes, ¿no? Yo creo que todo parece indicar que puede haber movimientos en el Real Valladolid. Así nos lo han dejado caer, entre comillas, todos los miembros del cuerpo técnico, sobre todo en las salidas, ¿no? Desde que se abrió el mercado, yo creo que el Real Valladolid, nos lo comentó también Alberto Marcos en la sidrería Lur, es lo que más ha estado trabajando en intentar dar lugar o dar espacio para todos esos jugadores que ahora mismo no están contando con minutos en las convocatorias de Jukic. No solo por el beneficio de los propios jugadores, que bueno, entiendo que la ambición de todo futbolista pues es jugar minutos. Además, se da el caso de que en las quinielas, que yo creo que tenemos todos, de quién podría buscar una salida en forma de cesión, pues se da el caso de que todos son jugadores jóvenes, quizá menos el caso de Sergio Matabuena, al que una y otra vez Jukic destaca en cada rueda de prensa. Pues como digo, todos son chavales jóvenes y además de la ambición y las ganas que deben tener ellos por jugar y por tener minutos en otros equipos para demostrar que pueden jugar aquí, pues creo que Jukic, si también lo ha dicho en alguna comparecencia, le gustaría quizá trabajar con una plantilla un poquito más reducida, tener 20, 21 fichas, 22 a lo mejor, y el resto pues completar con esos jugadores del filial a los que sube cada miércoles, va probando gente, ha pasado prácticamente gran parte del Real Valladolid B por los entrenamientos del primer equipo los miércoles, pero claro, desde el punto de vista hasta de la gestión de grupos, es difícil ir metiendo a los chavales si delante hay jugadores profesionales que no cuentan, ¿no? Yo entiendo que para Miroslav Jukic es difícil, por ejemplo, mandar el mensaje a cualquier extremo de la plantilla que no juegue y que juegue por delante de ellos Javi Navas si todos están bien físicamente. Bueno, pues ese tipo de cosas, yo creo que Jukic le gustaría tener una plantilla más cortita para trabajar mejor y para ir dando posibilidad a los chavales de la cantera, a los que ya digo que sigue muy de cerca en los entrenamientos y hasta marchándose a jugar, hasta marchándose a ver los partidos del Promesas fuera de casa. Esto decía ayer Jukic sobre esas salidas que puede haber de jugadores.
Hay jugadores que evidentemente que no, por muchas circunstancias, que porque el otro está haciendo bien o que no ha entrado en intensidad que nosotros exigimos, pedimos, o porque otros están haciendo muy bien, que no han contado mucho. Entonces, bueno, que en plan personal o es mejor que si pueden ir a algún sitio donde van a contar con más minutos. Pero yo te digo que si no se van, van a estar tratados aquí de parte mía como personas, como individuos, muy bien.
Como Jokic ha sido jugador, se nota que ahí conoce cómo piensa un futbolista y bueno, en ningún caso quiere que se sientan maltratados, ni mucho menos. Lo que más se habla, ya digo, del mercado de fichajes es de esas salidas, de la gente que puede tener minutos en otros equipos y de buscar alguna cesión para la gente joven que no está contando. Pero bueno, a día de hoy también, cuando uno coge la alineación, el Real Valladolid no tiene ningún lateral derecho profesional físicamente bien o disponible, por así decirlo, de la primera plantilla. Está el caso ahí de Tecchio, que bueno, está ahí entre los dos equipos. Prácticamente es profesional a todos los efectos, aunque partía en verano como jugador del filial. Está el caso de Felipe, por supuesto. Fernando Varela, que no termina de estar bien físicamente, sigue jugando Mikel Valenciaga. Es una posibilidad, aunque parece muy remota teniendo en cuenta cómo está el mercado, la ley concursal y las limitaciones económicas que tiene el Real Valladolid, que el Pucela se lance al mercado a fichar pues algún central o algún lateral derecho. Parece complicado, pero bueno, yo creo que existe esa posibilidad y que el Real Valladolid pues siempre va a estar ahí pendiente, ¿no? Para eso está la dirección deportiva, la secretaría técnica y todo el equipo de ojeadores pues pendientes de ese mercado. Esto decía ayer Jukić sobre la posibilidad de que fiche a alguien el equipo.
Yo te digo que estoy contentísimo con la plantilla que tengo, pero siempre si algo puede venir que nos puede mejorar algo, bienvenido sea. Pero yo te digo que estoy contentísimo con los jugadores que tengo y con el rendimiento que están dando, con el entusiasmo que están entrenando, y yo te digo que no pido nada.
Bueno, pues no pide nada Miroslav Jukić, seguro que lo que pide es la victoria el sábado a las 4 en el Collao contra el Alcoyano. También la va a pedir seguro Luis Casimiro, ahora mismo debe estar compareciendo ante los medios de comunicación en la rueda de prensa, porque prácticamente todo lo que le quedan al Blancos de Rueda de aquí hasta final de temporada, en esta segunda vuelta que empieza este fin de semana, parece que fue el otro día, ¿no?, cuando ocurría toda aquella rueda de prensa famosa para la historia de José Luis Mayordomo anunciando la suspensión del partido contra el CAI por el acto judicial, por el tema de los transfers de Herbert Touré y de Dalibor Bagaric. Y ha sido ya hace bastante tiempo, ha dado toda una vuelta a la situación y el Blancos de Rueda necesita ganar como sea, sobre todo los partidos de Pisuerga, sea contra quien sea, porque va a tener una segunda vuelta marcada de finales y la primera va a ser contra el CAI Zaragoza. Es un buen equipo el CAI, pero bueno, está hecho yo creo incluso para jugar playoff o haber estado en la Copa del Rey. Al final se han quedado fuera por poquito, pero ya digo, que sea contra quien sea, Blancos de Rueda tiene que ganar el domingo a las 12:30 al CAI Zaragoza. Aquí también se habla, aquí no hay en el baloncesto un mercado de fichajes tan acotado como en el fútbol, pero sí que Blancos de Rueda ha tenido la posibilidad en todo momento de hacer movimientos, los ha hecho con el corte de Dalibor Bagaric, con la incorporación de Curtis Borchar, la vuelta de Sonseca, el contrato temporal de Anagonje, la baja de Michael Hume, la llegada de Samu Udri, un montón de movimientos, y ahora pues se ve en la obligación quizá de hacer uno nuevo, porque la lesión de Stefan Dumas, que va a tenerle fuera pues prácticamente hasta final de temporada, aunque puede que tenga antes el alta médica, pero coger el ritmo después de una lesión así pues es complicado, y tiene dos posibilidades: o ir al mercado, buscar alguna posibilidad de aquí a final de temporada, algún base probablemente de la Liga LEB o de alguna liga menor europea, o tener a Ricardo Uriz como base titular y a Jornan Zamora para ser su suplente, ¿no? El otro día tuvo que improvisar ahí Luis Casimiro. Jornan Zamora, que la verdad que cuando ha actuado no lo ha hecho del todo mal, quizá un poco sobrepasado por los nervios, por las ganas de hacerlo bien y por la ansiedad por tener buenos minutos, pero bueno, al final ha quedado como esa situación de que el propio Hernán Zamora pues está para ese tipo de urgencias, ¿no? Para cuando se marchó Hume y hasta que llegó Samu Udri, y ahora pues para la lesión de Stefan Dima. La dirección deportiva mira cosas, el Mundo ha sacado durante la semana que la posibilidad de cortar a Aloysius Anagonje y a Samu Udri, no de cortar, sino de no renovarles el contrato, está ahí, sobre todo porque ahora con Anagonje pues tiene bastantes hombres interiores, que es de lo que pecaba al principio el equipo de Luis Casimiro, y lo que no tenía pues ahora tiene bastantes, y Sonseca parece que cada vez va a más. Así que bueno, habrá que estar pendientes también de los movimientos del mercado de Blancos de Rueda Valladolid. Se incorpora un base, pero sobre todo de que las aguas vuelvan a su cauce ganando el domingo a las 12:30 de la mañana al CAI Zaragoza, un partido muy importante para los chicos de Luis Casimiro. Esperemos el lunes, cuando volvamos aquí a Directo Marca Valladolid, poder contar una victoria de Blancos de Rueda y del Real Valladolid. Directo Marca de viernes, Directo Marca, por supuesto, de muchísimas previas. Hoy otro de los días que igual se te hace raro escuchar la voz. No está por aquí Chus Rodríguez. Después te escucharemos seguro. Pero va a ser un día con muchísimas previas para analizar en zona mixta. Repaso, por supuesto, a las categorías inferiores del fútbol de la tercera, de la División de Honor de la Liga Nacional y de la Regional Preferente. También el polideportivo. Competición para BSR Valladolid, también para el Dismeva y por supuesto el rugby, que tiene cita grande en Pepe Rojo, como contábamos en el arranque, en esas semifinales de la Copa del Rey contra la Vila, precisamente siendo el vigente campeón el C-Transa. Vamos a tener también balonmano, poca actividad del equipo de Juan Carlos Pastor, pero sí partidazo hoy de balonmano para todos los amantes de este deporte y para los que no, que también se enchufen a verlo a las 6:45. Va a jugar España unas semifinales del europeo contra Dinamarca, el europeo de Serbia. Y va a haber otra también muy bonita, Serbia-Croacia después, con el toque balcánico competitivo que va a haber seguro en esa otra semifinal. Y lo vamos a analizar, por supuesto, en nuestro tiempo de balonmano con Marco Antonio Méndez, que también estará en la zona mixta en baloncesto, con Diego Rivera, la rueda de prensa de Luis Casimiro. Seguro que también va a intentar su Somos Valladolid particular para dotar de moral al Blancos de Rueda y conseguir ganar al CAI. Y en el fútbol, pues nos vamos a ir lo más cerquita posible de Alcoy, más cerca incluso que el Real Valladolid, que va a estar por Almansa, y nosotros nos vamos a ir con nuestros compañeros de Alcoy a ver cómo está el equipo de David Porras. Vamos a escuchar también, por supuesto, algún sonido de algún jugador, y seguro que analizaremos muchísimo también la Jukic Porra, las vertientes que tiene Jukic para la alineación, aunque bueno, parece previsible que hoy puede ser una de las alineaciones más fáciles, entre comillas, que se recuerdan o que se recuerdan de acertar de Miroslav Jukic. Lo vamos a repasar todo como siempre, 2:25, empezamos también siguiendo el guión por la sección Twitter. Bueno, pues la pregunta hoy de Twitter en Directo Marca Valladolid es muy facilita, no es ningún concurso ni nada parecido. ¿Crees que el equipo puede empezar a abrir diferencias y afianzarse en el ascenso? ¿Cómo ves, además, el partido contra el Alcoyano? Amatilla dice, partido muy difícil, si ganamos saldremos con la moral muy alta y momento de empezar a descolgar a equipos y somos los mejores. FJ79, es difícil abrir diferencias. Probablemente no sabrán en toda la temporada el partido más difícil, pero no más que el de Guadalajara. Rodri Lafu debería. Los partidos de ahora son asequibles. Partido entre el Collano complicado como todos. Absolred, partido clave. Después de este son 9 fuera y 11 en casa. Ganar mañana es fundamental. Diego GM, creo que sí. Los demás están empezando a fallar y visto cómo está el equipo, confío en la victoria. Rubén El Churre, sí, esta semana si se gana se abrirá hueco. Los perseguidores tienen jornada de pinchazo seguro. Hay que ir con más moral que él. Hay puntos suspensivos y que el Alcoyano, seguro. Cris Becita, si tiene una racha de victorias seguidas puede coger distancia, pero la categoría está muy reñida y va a ser difícil. Álvaro García, paso a paso, esto es muy largo, el partido de Alcoy es importante para seguir cogiendo confianza y sumar 3 puntos. Sergio Kun, Depor y Almería no han conseguido ganar allí y ganaron a Elche hace poco, partido difícil que puede abrir diferencias. Y Diego Burgoscom, si no tenemos desgracias en forma de expulsiones y lesiones, sí, aunque no hay que confiarse. Y menos en Alcoy. Esto nos dicen los oyentes. Después leeremos muchas más que nos han llegado sobre el partido contra el Alcoyano y si se pueden abrir diferencias mañana. Vamos ahora a escuchar Puzrán Anónimo. 2 puntos en juego, última pista de la semana. Facilito ya para todos aquellos que no lo tengan. Escuchamos la pista completa, la carta del Puzrán Anónimo, hecha por Ángel Velasco y locutada por Gonzalo Martín.
Cuando visito los anexos al Estadio José Zorrilla y veo a los jóvenes futbolistas jugar, pienso que mi carrera es un sueño y yo un ejemplo para muchos. A nadie se le escapa que debutar siendo un niño en el que es tu equipo es una ilusión, y más si puedes crecer a la vez que lo hace el club, y así fue mi caso. Debuté muy joven y tras unas temporadas conseguimos ascender, siendo así mi debut en la máxima categoría del fútbol español. Tras unos años de asentamiento en primera, nos hicimos con el mayor título que cuelga sobre las vitrinas del club, siendo el punto más álgido de mi carrera. Años después de levantar aquel título, puse fin a mi etapa en Valladolid marchándome al sur, donde no tuve demasiado éxito.
Está la carta completa del Puzelar Anónimo, dos puntos en juego, los correos, las respuestas a puzelaranonimorm@gmail.com. Si no lo sabes ya, no sé a qué estás esperando, pero bueno, que hasta las 3 menos cuarto tienes tiempo para contestarlo. Vamos a repasar lo que nos dicen nuestros compañeros de la prensa deportiva de hoy. Marco Antonio Méndez, 2 menos 20 casi de la tarde, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy buenas tardes, un placer compartir con usted estos micrófonos.
No me hables de
usted. Marcadas también las tardes y, por supuesto, esperanzadoras.
No me hables de usted.
No, es una
Debería forma. Debería hablar de usted yo a ti.
Es una también lo puedes hacer, pero no, aquí en plan de compañeros es una forma de responder en sentido de respeto, no está rayando con la confianza tampoco.
Se está perdiendo eso ya, ¿eh?
Sí, los jóvenes, las nuevas promociones que llegáis, creéis que una cosa va ligada a la otra.
¿Cómo sabía yo que
perdéis aquí... y perdéis el respeto y el tuteo es a cambio de lo que ganáis?
¿Cómo sabía yo que en ninguna entrabas y en esta ibas a entrar?
Yo entro en todas si quiero.
No, pero en alguna te vas allí por la tangente, pero en esta yo sabía que caías.
Yo me voy por la tangente cuando tengo tangente.
¿Has dado un palo a los jóvenes?
Si tengo el tambor, yo le doy con el mazo.
Ya. Pero tiene que... Bueno, ahí se va a quedar. Depende del material que sea el tambor. Que a veces si el tambor es de plastilina o algo de esto no...
Se puede romper, pero el mazazo le das.
Ya. Bueno, empezamos como siempre el repaso de la prensa por nuestros compañeros de edificio, por Unidad Editorial, por El Mundo y el de Valladolid.
Y hablando de fútbol, José Javier Álamo titula Jukic blinda la portería. El técnico recupera a Jaime frente al Alcoyano tras cumplir sanción. Es el tercer portero menos batido de segunda división. También nuestros compañeros, en este caso por mediación de Guillermo Velasco, hablan de baloncesto, concretamente con una entrevista con Luis Casimiro, el entrenador del Blancos de Rueda Valladolid. Frase del técnico: me veo capacitado para sacar esta nave adelante.
Completísima la entrevista del Mundo de Valladolid a Luis Casimiro, con bastantes titulares y también una previa bastante extensa del encuentro de hoy del balonmano. Pasamos al norte, Marco.
Otra entrevista también amplia, la realizada por Antonio Encinas al técnico vallisoletano, al técnico blanquivioleta para ser más exactos. Nunca hago las cosas por ser protagonista. El club es sagrado y apuesta por la gente, porque creo que se beneficiará de ello. Dice Miroslav Jukić en respuestas, como digo, a esa entrevista a Antonio García Encinas.
Es bonita la foto, ¿eh? Me gusta la foto, da para un póster.
Sí, porque además es una foto a 9 columnas, doble, en doble página. La pena es esa, que se corta, evidentemente, pero...
Del estadio de fondo, bueno. muy bonita. Más deporte en el norte, Marco.
Pues también hablando de fútbol, Miguel Ángel Pindado añade que Yuki recupera a Jaime y Nafti para jugar mañana frente al Alcoyano. Desde la banda, en la columna de opinión y en el faldón de esa página 54 del diario El Norte, ¿cuándo o cómo?, dice Carlos Pérez. Se habla también de Dinamarca, un duro escollo para llegar al oro, y de Uriz y Zamora serán de momento los directores de juego morados. Estas dos últimas informaciones y titulares de Víctor Borda y de Miguel Ángel Pindado para hablar respectivamente de balonmano y de baloncesto.
Toca, por supuesto, al norte las dos grandes citas de este fin de semana. Una, el partido de Blancos de Rueda, y otro, esa semifinal de hoy de España en el Europeo de Serbia de balonmano. Cerramos, Marco, con la M roja, que nos cuenta el diario Marca.
Un antetitular para Héctor Rodríguez: el entrenador lo ve positivo para alcanzar el ascenso. Jukić celebra la decisión de Javi Guerra de quedarse. Es muy buena noticia que se centre en nosotros y nos dé un plus, afirma el serbio sobre el delantero centro blanquivioleta.
Breve también analizando las novedades, entre comillas, de la convocatoria. Todo repasado, gracias, Marco. 2:20, 18 minutos de la tarde. Hacemos una pausa y entramos, como siempre, en zona mixta.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista, que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lourdes, 983-105-105.
¿Quieres las cosas claras?
Cuando te enteras que te os ponen este horario, en día laborable, 6 de la tarde...
Llamo a Asti para decírmelo.
Asti es Astiazarán, ¿no?
Sí.
Que aquí no le llamamos tan cariñosamente, Carlos.
Ah, bueno. Él aducía que este era un horario Champions.
¿Que era horario Champions? Si la Champions es a las 9:45 de la noche,
sí,
es horario Champions
Rusia, no.
En Rusia. Claro, por el frío que hace el Valladolid.
Es increíble. ¿Quieres pasarlo bien?
Tenemos hoy una buena montada, una buena liada aquí en Málaga.
Joaquín,
si la llegas a ver, vengo con algo preparado para ti.
¿Por qué? ¿Por qué no nos cuentas lo de la foto que tienes en la mesilla de noche, un recorte de un periódico?
Ah, sí, a mi mujer.
¿Y de dónde es esa foto?
¿Quién te crees tú que tengo yo en mi mesita de noche?
Para tenerlo todo, hay que jugar al primer toque. De domingo a viernes a las 12 de la noche, en Onda Cero y Radio Marca, con Ángel Rodríguez. Te mereces esta radio.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Directo Marca Valladolid.
Siempre con September, qué gran canción, en zona mixta, pasan ya las 2:45 de la tarde y saludo ya a Diego Rivera. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos que hablar, como siempre, de las categorías inferiores, del fútbol regional que tanto nos gusta y que tanto intentamos potenciar. Empezamos por el grupo octavo de la tercera, jornada 25.
Así es, jornada 25 en ese grupo octavo. El sábado a las 5 de la tarde, La Granja recibirá a los Gatos de Íscar, y ya para el domingo a las 4:30, Racing Lermeño, Real Valladolid B y Atlético Tordesillas, La Virgen del Camino.
Tiene el partido importante el Torde. Torde está en una situación difícil, de momento está fuera de descenso, pero por los arrastres pues puede caer ahí y tiene que ganar, pues sobre todo en casa. Viene de resultados un poco malos, además el del Ávila, una goleada importante, y tiene que ganar como sea. El del Íscar yo creo que puede ganar perfectamente en La Granja, puede ser de esos partidos que marcan diferencias y gana pues para estar peleando ahí arriba. Y el Promesas pues muy favorito yo creo ante el Lermeño, aunque bueno, fuera de casa son siempre desplazamientos complicados los de la tercera división. Repásame, Diego, la clasificación.
Ahora mismo el segundo es el Real Valladolid B con 50 puntos, a 3 del líder, que es la Cultural Leonesa. Séptimo son los Gatos de Íscar con 40 puntos y decimoséptimo es el Atlético Tordesillas con 24.
Pasamos a la regional preferente, al grupo B, el que están los vallisoletanos, jornada número 18.
Así es, el sábado 4 de la tarde, dos partidos, Navega Universidad de Valladolid y Victoria Gimnástica Medinense, derbi. El sábado también 4:15, Navarrés La Bañeza, y ya para el domingo Mojados Laguna, segundo derbi de la jornada, y para las 4:30 también Rioseco Flores del Sil.
Siempre hay derbis en la regional preferente.
Son muchos y evidentemente algunos.
Por todos los equipos que hay, alguno coincide siempre. Necesita, nunca decimos con quién vamos, evidentemente damos suerte a todos, pero el Victoria Gimnástica Mainense, como la Victoria no consiga la victoria, valga la redundancia, en casa lo va a pasar mal por la situación que tienen en la tabla. En la clasificación, Diego, el mejor colocado sigue siendo la Universidad de Valladolid, ¿verdad?
Así es, sigue siendo el mejor colocado. Es segundo con 39 puntos a uno del líder, que es el Santa Marta de Tormes. Tercero tenemos al Laguna con 33 puntos. Ya un poco más abajo, octavo es el Rioseco con 25. Noveno es el Navarrés con los mismos puntos. Undécimo es el Mojados y duodécimo es la Gimnástica Medinense, los dos con 23. Y como decías, el Victoria más abajo, ya decimosexto con tan solo 14 puntos.
Jornada número 20, División de Honor Juvenil, grupo 5, solo un representante, el Real Valladolid de Luis Miguel Gail.
Así es, que va a jugar el sábado a las 4 de la tarde frente al Diocesano. Diocesano, Real Valladolid B, recordamos, tercero es el conjunto de Gail con 41 puntos.
Y cuarto, el Diocesano. O sea, con que 37, se puede, ¿sí? Ahí, como pierde el Real Valladolid, mete al Diocesano en la pelea, que está haciendo un temporadón, la verdad, yo creo que bastante por encima de las expectativas, incluso por delante del Real Madrid, que es quinto con 35. Este año, la verdad que en División de Honor el Real Madrid es un equipo flojito y... no sé cómo expresar muy bien esta idea que quiero transmitir, pero un equipo un poco de señoritos.
Sí, no meten la pierna.
Tú me has entendido, ¿no?
Sí, yo perfectamente. Pero pues los oyentes creo que también.
Sí, al suelo no se tiran mucho y son tan buenos que ellos no... Al suelo no se tiran.
Pues con lo que hay arriba, desde luego, no vale.
Tienen cosas muy buenas, ¿eh? Algún chaval encima convocado para la Copa Atlántica. Ahora me parece que está Raúl del Tomás, el delantero, que es de lo más vistoso que tiene. No por el corte de pelo, sino por... que también, pero... por cómo juega. Mala temporada de Teatro del Real Madrid y muy buena la del Real Valladolid con 41 puntos. A ver si consigue ser de los mejores terceros para estar arriba al final de temporada. Pasamos, Diego, a la Liga Nacional Juvenil.
Así es, jornada número 18, sábado 12 de la mañana, Ponferradina, Real Valladolid B. Para las 4 de la tarde, Sur, La Amistad y Colegios Diocesanos, Betis. Y ya para el domingo, 4 de la tarde, el Victoria recibirá al Burgos.
En la clasificación, el mejor colocado de la Sur, que ha pegado un poquito un bajón últimamente, que estaba ahí peleando con la Santa Marta, pero sigue siendo el mejor de los vallisoletanos, ¿no?
Así es cuarto el Sur con 31 puntos, octavo es el Real Valladolid B con 25, undécimo es el Victoria con 17 y duodécimo el Betis también con 17.
Bueno, pues todo repasado en el fútbol, gracias Diego, después te escuchamos. Pasamos, Marco, como siempre, al polideportivo. Tenemos tres equipos por que poner en liza. Empezamos por orden alfabético, como a ti te gusta, por el BSR.
Pues sí, un BSR que esta semana ha sido, o es con lo que vamos a hablar del partido del fin de semana, triple noticia. Por un lado, tiene un nuevo patrocinador de apoyo a Fundación Grupo Norte, no es otro que la Fundación Grupo Siro. Es, como digo, patrocinador oficial del BSR después de un acuerdo que se ha alcanzado hace 3 o 4 días al menos. La institución del Fundación Grupo Siro, ya sabemos, está ligada a la empresa alimentación del mismo nombre, y a pesar de que se habla de un acuerdo en principio hasta finales del presente año. La intención de la empresa palentina parece ser es la de la continuidad, y todo ello dentro de su política, lógicamente, de responsabilidad social en función de los tiempos que corren.
Trata así, noticias, sí, sobre todo por eso, ¿no? Por
evidentemente.
La cosa tal y como está, que alguien apueste por el baloncesto en silla de ruedas es una muy buena noticia.
Siempre las gestiones fructifican de buena manera en el seno del Fundación Grupo Norte BSR. Por cierto, que hay otra también importante, y es la solicitud para organizar en Valladolid la André Bergauben Cup, es decir, la segunda competición europea del baloncesto en silla de ruedas. Sabedores de que el Anfib de Vigo, que era el club destinado para organizar esta segunda competición europea, de su imposibilidad para hacer frente a la organización de esta competición, el equipo vallisoletano se puso ayer y anteayer a toda máquina en actuar para tratar de que le sea concedida la organización de esta Copa de Europa. Tanto sus hilos se han lanzado hacia la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Valladolid, al Ayuntamiento, se ha hablado con los proveedores y patrocinadores, con la Federación Española, con la Federación Europea de Silla de Ruedas y con el propio club Aldasa Anfi, que era el destinatario de la organización y que puede delegar, y de hecho así lo han manifestado en el club gallego, delegar en la organización de esta copa. Por lo tanto, el Fundación Grupo Norte ya ha solicitado de manera oficial a la IWBF Europa esa posibilidad de organizar, de ser sede de esta Copa de Europa en el mes de mayo. Esta era la segunda buena noticia. Y ya para hablar del fin de semana, clásico con la agenda en nuestros micrófonos, decir que comienza la segunda vuelta el Fundación Grupo Norte jugando contra la MIAP de Albacete en la ciudad castellano-manchega y a las 6 de la tarde en el pabellón Verada. El equipo albaceteño ocupa el último puesto de la tabla clasificatoria. No debe significar gran inconveniente para los de José Antonio de Castro, puesto que son además el único equipo que no ha sumado ni una sola victoria en su casillero. Los vallisoletanos van a tener una baja importante, que no es otra que la del canadiense Adam Lancia. No ha entrenado esta semana, bueno, no ha podido entrenar de ninguna manera porque se ha tenido que desplazar hasta Canadá.
Sí, desde allí complicado.
Por un problema familiar, eso es, por un estado de salud de un familiar. Pero el equipo realmente tiene hechuras y armas suficientes como para doblegar al conjunto albaceteño de la Mía de Albacete, que es el compromiso de este fin de semana.
Bueno, pues pasamos ahora, yo creo, al que puede ser la estrella, ¿no?, del polideportivo, entre comillas, que no nos gusta, evidentemente, poner a nadie por encima de nadie, pero el partido del Cetransa el domingo por la mañana es un partidazo y una cita muy importante para ellos, por el compromiso, por lo que se juegan, por ser contra quien es, aunque sí que es verdad que este año el rival ha bajado un poquito y no es lo del año pasado, pero partido muy importante, ¿no, Marco?
Partido importante, efectivamente, el que tendremos la oportunidad de presenciar en los campos de Pepe Rojo a partir de las 12:30 de la mañana el próximo domingo. Se trata del primer encuentro de las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey ante, concretamente, la Vila. Este partido, por tanto, es el primer golpe de catalejo para no perder de vista lo que puede ocurrir el próximo día 19 de febrero, partido de vuelta y en este caso a disputarse en Villajoyosa, y mucho más si ese catalejo funciona, para poder ver con cierto optimismo y con ciertas expectativas lo que pueda ocurrir el 22 de abril, que es precisamente cuando se disputa la final.
Bueno, al fin y al cabo es un título, o sea, vamos, claro, un título, y además en el que el Cetransa, o sea, es el vigente campeón y defiende título.
Eso es, por eso el Cetransa interpreta que este es un gran día para el club. Posiblemente el más importante desde que ha comenzado la temporada, por aquello de la cronología, la liga todavía requiere de más semanas.
Después
más
la más importante será la vuelta, claro.
Por supuesto, pero claro, si aquí se considera importante, pero y se saca un buen resultado, evidentemente para la vuelta se puede ir con cierta confianza. Bueno, el caso, como decimos, es que el sábado se juega la llegada a la final de la Copa del Rey ante la Vila, un equipo al que se ha enfrentado en dos ocasiones esta temporada y que en ambas ha salido derrotado. La Vila viene, no obstante, fortalecido después de hacer una buena representación, bueno, una representación más o menos digna en la Amli Cup, es decir, en la competición europea, y lógicamente fortalecido por esa circunstancia. Los chamizos, que el fin de semana pasado acumularon una derrota más ante el Ordizia y permanecen en ese séptimo puesto de la tabla clasificatoria tratando de arañar su llegada a la al playoff de la liga, quieren dejarse la piel en el campo, pero tienen una serie de bajas importantes que ya venían apuntadas de la semana pasada, como por ejemplo Pablo Feijó, Dani Marrón, de la Llana, y la lesión durante el partido ante el Ordizia de Mamea, que implica el que todos ellos estén precisamente tratados con algodones para ver si se les puede recuperar.
Si se jugase el año pasado, no diríamos que el Cetrans es favorito, pero este año yo creo que sí, ¿no? La Vila ha bajado muchísimo.
Ha bajado muchísimo, lo que pasa es que es un equipo siempre muy difícil en su cancha, por eso yo hablo de la importancia del partido de este domingo aquí, en virtud del resultado, de la diferencia del resultado, naturalmente, para poder ir a tierras alicantinas con una expectativa de garantía en función de esa diferencia de resultado. Y eso es lo que precisamente también quiere el Cetán San Salvador, que precisamente ha hecho un llamamiento especial a la afición para crear un gran ambiente en Pepe Rojo, no solo con todos los chavales de las categorías base apoyando el equipo, sino poniendo entradas a 5 euros para invitar a quien se quiera del resto de clubes de la ciudad, incluso, es decir, no solo del Valladolid, del balonmano, del baloncesto, todos ellos pueden ir al partido de rugby del domingo con un precio de entradas de tan solo 5 euros.
Pena que coincida con el baloncesto, que son dos citas importantes, pero bueno, todo el mundo el domingo a las 12:30 que se anime a estar en Pepe Rojo y animando al Cetrans. Cerramos Marco Zona Mixta repasando los los eventos que tiene el Dismeva este fin de semana.
Pues el Dismeva, por lo que respecta a la Liga Élite masculina, disputa un nuevo partido en Madrid. Es la primera jornada de la segunda vuelta. Lo van a hacer ante un rival incómodo, que ya, sin embargo, puso en serios aprietos al CPLV Dismeva en la primera vuelta, aunque luego sucumbiera por 10-7. Me estoy refiriendo al conjunto del Tres Cantos. De entonces acá, el equipo vallisoletano se ha reforzado muchísimo en lo que podemos determinar su juego y su deambular por la pista, y verdaderamente el equipo madrileño, a pesar de poner en apuros en aquella oportunidad de la primera vuelta a los de Ángel Ruiz, ahora ocupan una antepenúltima plaza de la tabla clasificatoria, con lo cual las dificultades para los de Ángel Ruiz no deben ser en principio tampoco excesivas, pero no pueden confiarse en absoluto porque el Dismeva cuenta con 3 puntos menos, también es verdad que con un partido menos, ante los dos que encabezan la clasificación, que son los dos equipos por excelencia también que compiten por ese menester. Por un lado el Rubí y por otro lado el España de Mallorca, este eterno rival siempre en todas las competiciones.
En todas están, o sea, siempre se la juegan entre ellos, ¿no? O sea, la final, si alguien quiere apostar, si alguien conoce algún mercado de esto que se apuesta, alguna casa de apuestas,
un Betanwin particular del
no sé yo si en Betanwin aparecerá esta competición.
No, por eso digo particular del hockey.
Sí, pero tiene toda la pinta que la final otra vez contra España, ¿no?
Sí, y, lógicamente, y además en esta oportunidad, ya digo, no debe haber demasiadas oportunidades para doblegar al Tres Cantos en tierras madrileñas, porque el equipo vallisoletano cuenta ya realmente con los
campeones de Europa, no estamos hablando de...
No, además de ser campeones de Europa, después de todas estas vacaciones, bueno, pues cuenta con Sigmund y con Joyner, los americanos, también con Roman Hall y por supuesto con todos los hombres del equipo vallisoletano procedentes de su cantera, importantísima cantera, como se ha venido demostrando en los últimos años.
Que así sea y que consiga su objetivo el Dismeva de Ángel Ruiz. Repasada zona mixta, categorías inferiores de fútbol y el BSR, el Cetransa y el Dismeva, 2:01 de la tarde. Hacemos una pausa y hablamos de balonmano.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
¡Atención! ¡Puesto de control!
De 3 a 4 de la tarde, en Radio Marca.
¡Ya está aquí! ¡Lo tenemos!
Descubre un nuevo planeta.
El lunes, fútbol internacional en Planeta Axel con Axel Torres. Recibido. Martes, fútbol suramericano en Planeta América con el mono Navarro Montoya. De acuerdo, martes. ¿Qué nos cuentas miércoles? Los miércoles botamos el balón naranja en Planeta Básquet con Miguel Martín Talavera. Recibido. El jueves miramos a Londres 2012 en Planeta Olímpico con Alberto González. De acuerdo. ¿Y qué es el viernes? El viernes tenemos Planeta Eurosport con Fernando Ruiz.
El mismo planeta. Todo el deporte. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde,
en Radio Marca, la radio que hace afición.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Soy Edu García.
Soy Antonio Arenas.
Y siempre que haya deporte en directo,
aquí estaremos para contarlo.
Con sentido del humor.
Y sin sentido del ridículo.
El tren de la radio no para.
Y te contamos todo el deporte.
En la radio, que hace afición. Radio Marca.
Directo Marca Valladolid. En Radio Marca Valladolid, hablamos de balonmano. Marco Antonio Méndez.
Y 5, sigue por aquí Marco Antonio Méndez, ahora para hablar de balonmano, no tanto Marco del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, porque la actividad está un poquito parada en todos los equipos españoles por el europeo, donde ahí sí que hay noticia, ¿no?
Sigo por aquí, concretamente a tu derecha, que es el lado firme del protocolo, por aquello de la importancia, bueno.
Me la guardo, lo de la derecha y la izquierda.
Bueno, efectivamente, lo importante está en que el equipo vallisoletano sigue un poco a trancas y barrancas los entrenamientos. Hoy, recordemos, tenía partido previsto en Noain, en Tierras Navarras, ante el Amaya Sport San Antonio. Se ha suspendido porque son numerosas las bajas que alberga la plantilla del equipo vallisoletano. hay conocidas, de Óscar Perales, de Alexis, de Pino, de Miguel Lacasa, también de Ángel Romero en el último partido en Aranda, acusaba algunos problemas gripales que se ha extendido, parece ser, a algún otro miembro más de la plantilla. En definitiva, y naturalmente la ausencia de los cuatro internacionales con las respectivas selecciones, pues lógicamente ha disminuido el número de efectivos. Sí jugarán en Medina del Campo el próximo domingo, combinados, mezclados con los jugadores del UMC Balonmano Valladolid de segunda división.
Tampoco se puede sacar muchas conclusiones, ¿no?, de estos partidos, porque entre semana perdieron contra un rival peor que el Cuatro Rayas.
Sí, de División de Honor B.
Son partidos que no, que el equipo Juan Carlos Pastor se los toma como se los toman.
Claro, además ya el equipo iba capiti disminuido, hubo que echar mano de algunos de los jugadores precisamente del equipo filial. Se trata de poner en práctica algunas cosas para que no se termine de olvidar aquellas acciones de táctica colectiva que verdaderamente puedan ir recordando otra vez cómo la actividad se va a poner de manifiesto la próxima semana, y entonces sí, que las ideas vuelvan a estar refrescadas en ese aspecto del juego colectivo vallisoletano. Y como bien decías también al principio, pues hoy, no sé si cheslón, pero por lo menos sillón continuado, para ver lo que va a deparar en las semifinales la competición de Serbia 2012, es decir, el europeo de balonmano masculino, selecciones absolutas. Realmente, primera eliminatoria, España-Dinamarca, y segunda eliminatoria, Serbia-Croacia.
Suecia hace mucho que ya no...
No, efectivamente. No hace demasiados días que ha quedado ya eliminada.
Hace tiempo,
pero
yo me acuerdo cuando yo era pequeño que era cuando eran...
Eran fuertes, tuvieron su época también, como otras muchas selecciones, como la tuvo Dinamarca, por ejemplo, que ha sido en los campeonatos del mundo dos veces plata y una bronce, y en los campeonatos de Europa ha sido una vez oro y tres bronces. Una trayectoria, un palmarés similar al de la selección española. Es el actual subcampeón mundial. Todo esto lo indico para que se entienda las dificultades que se van a encontrar.
Subcampeón mundial, echando a España precisamente en semifinales.
Con un 28-24 en Suecia, que es donde ocurrió eso, va a ser el próximo organizador del europeo del año 2014. Ya se sabe que en balonmano un año hay mundial, otro año hay europeo, así de manera consecutiva, sin importar si hay Juegos Olímpicos o qué es lo que pueda haber entre medias. España la venció no hace demasiado tiempo en la Copa de Alemania, en la Copa de Naciones, que se disputó hace muy poco tiempo, como digo, y en la primera fase ya presentó dudas ante Eslovaquia con una victoria ajustada, y luego salió derrotada contra Serbia y contra Polonia. Es curioso lo que le ha pasado a Dinamarca, porque ha pasado a la segunda fase como equipo con cero puntos, y es el primer equipo en el historial de los europeos que se planta en la competición de semifinales, en la fase de semifinales, realmente después de haber ganado los tres partidos. Ganaron a Macedonia por un gol, a Alemania por dos y a Suecia ya con una ventaja mayor por 31-24. Ha pasado con seis puntos, sorprendiendo un poco en esa idea al resto de los especialistas, a pesar de la ausencia de cuatro grandes jugadores como son Nodesbo, el pivote del Barcelona, Nuxen, otro pivote, Spellersberg, el central, o Boysen, el lateral central, que son los que verdaderamente le daban enjundia la temporada pasada. Por eso se habla de que a lo mejor están un poco disminuidos con respecto a la selección española, que se ha manejado invicta a lo largo de este europeo y que realmente no ha concedido ni un ápice a ninguno de sus contrincantes con los que se ha enfrentado.
Bueno, yo creo que por todo ese tipo de circunstancias llega como favorito España frente a Dinamarca, pero ojo también en la otra eliminatoria que va a haber muchísima competición. Ya nos escucha Davor Chutura para analizarnos un poquito estas semifinales. Davor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy toca tarde de sofá, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que tenemos una buena tarde de balonmano.
¿Cuál vas a estar más pendiente? ¿Cuál te va a poner más nervioso? Supongo que la de Serbia, ¿no?
Sí. Pero la verdad que, bueno, con muchas ganas también de ver otra semifinal y con esperanzas que España gane.
¿Es favorita España para ti, Davor?
Yo creo que por bien de balonmano, pues no hay un favorito claro. No se va a equivocar España sí entra al partido como un favorito y Dinamarca es un equipo que ya está jugando unos años buen balonmano y no veo un favorito claro, aunque España ha demostrado mejor balonmano de este campeonato.
Davor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees que a pesar de esa especie de equilibrio para esta primera semifinal de la que estamos hablando, España-Dinamarca, no puede pesar también un poco en el ambiente la conjunción de equipo, la duplicidad de minutos para unos y para otros que está concediendo Valero Rivera por contra a las bajas que presenta importantes Dinamarca?
Sí, puede ser, pero una vez en semifinal no creo que va a ser un factor tan importante, ¿no? Dinamarca sí que tiene bajas, pero bueno, digamos que la importante baja sería de Knudsen. Única baja importante, el que llevaba mucho peso en el equipo con su experiencia, jugando ataque y defensa, subiendo muy bien al contraataque. Pero bueno, tienen ahí buenos cambios, ¿no? Hansen, que está haciendo bien las cosas.
Eso es.
Y tiene muchas armas para hacer complicar la vida a España.
Y sin subestimar a José Manuel Sierra y a José Jaumbrados, un gran portero que está teniendo, especialmente en esta segunda fase, actuaciones importantísimas, como es Landín, ¿no?
Sí, la verdad que Landín está creciendo, es un portero joven y está creciendo, cada campeonato está demostrando que va a estar muchos años ahí en mejores porteros del mundo. Y siempre el portero depende de la defensa. Si defensa le ayuda, pues ahí portero sí que se puede crecer y luego es muy complicado batirles.
¿Tú crees, de todos modos, que si España maneja el sistema defensivo 6-0 o el 5-1 con esa intensidad, con esa concentración, con ese bien hacer que ha venido llevando a cabo, va a ser un paso adelante en la teoría que estamos hablando del partido de hoy?
Sí, yo creo que está clave para España y cualquier equipo hoy en día en balonmano, está clave en defensa y portería para marcar goles fáciles y subir rápido al contraataque. Es mucho más fácil hacer un contra uno, cualquier posición de ataque, ¿no? Va a estar clave ahí que esté bien defensa. Yo creo que España puede hacerles mucho daño con defensa 5-1, aunque está demostrando también que con 6-0 está haciendo mucho daño en este campeonato. Yo creo que va a ser clave.
Antes de pasar a comentar la otra semifinal, tu juicio, tu valoración de la presencia de Sierra en la portería a días alternos con José Jaumbrados, parece que hoy puede tocarle otra vez, entre comillas lo de tocarle, defender el marco español, y también, naturalmente, la presencia de tu compañero en el equipo vallisoletano como es Eduardo Gurbindo.
Sí, la verdad que están los dos haciendo un gran papel este campeonato, volviendo ya varios campeonatos, y Sierra pues estaba ahí siempre esperando la oportunidad para demostrar también que vale como primero o segundo portero de equipo nacional de España, y sí, me alegro mucho por ellos y la verdad que están aprovechando muy bien su oportunidad.
En la otra labor, ayer se le preguntaba incluso a Miroslav Jukic en rueda de prensa, yo supongo que por todo el condicionante, incluso a veces político, que no nos gusta nada dentro del deporte, lo que se espera es un partido con muchísima competición, pero que sea limpio y que no pase nada raro, ¿no?
Estoy seguro. Entre jugadores de selección croata y serbia nos conocemos todos, hemos jugado a todos muchos partidos
juntos, incluso, ¿no? Claro,
juntos también, y hay entre muchos jugadores hay amistades. La verdad que no afecta ni va a afectar, estoy seguro, el tema de pasado, el tema extradeportivos, no hay, aunque va a ser un partido duro. Serbia tiene una oportunidad única jugando en casa, con ambiente, con apoyo de público, delante de 20.000 personas, que va a haber un ambiente de fútbol, ¿no? Con gente con peñas organizadas, tifosis, tal, de Belgrado, pero no estoy seguro que va a ser, entre comillas, limpio, ¿no? Porque cuando se para entrar a final de una competición tan importante, pues que no extraña a nadie que haya un duelo más duro de lo normal, pero todo dentro de lo que es balonmano, ¿no?
Yo ayer, Davor, hablaba, me retrotraía a los aspectos balcánicos de los años 80, cuando no había habido ningún problema de tipo político. Todos recordamos la famosa guerra que dio al traste con muchas de las circunstancias de la antigua Yugoslavia. Pero no es menos evidente que esto favorece, hablando ya en términos deportivos, a Serbia, porque es el anfitrión, es decir, porque juega en su casa, y porque los desplazamientos de los croatas van a estar dificultados en cierta medida como consecuencia de esa aversión que se siente en otros ámbitos y, afortunadamente, como tú muy bien has dicho, no estrictamente en el deportivo, ¿no?
Sí, hombre, claro que ayuda el campo local, como te
dije. Pues claro, ahí van a haber auténtica mayoría de compatriotas tuyos, sí, vuestros.
Sí. Hombre, y por seguridad, sí, porque fuera de campo, pues había problemillas, porque, claro, una guerra civil que duró bastante tiempo, pues había... Siempre hay gente que intenta hacer daño al deporte, ¿no? Uh-huh. Y a lo que es balonmano y simplemente la competición de un europeo de balonmano. Pero croatas también están jugando ya mucho tiempo juntos, ya jugaron muchos semifinales, finales, tienen mucha experiencia para batir todo eso. Entonces, pues la verdad que va a ser un partido muy, muy igualado, estoy yo seguro. Aunque Serbia está jugando en casa, creo que croatas tienen un equipo mejor compensado, uh-huh. Tiene más jugadores, tiene mucha más experiencia y muchísima calidad. Entonces, no veo un favorito claro para nada ni un equipo de esos dos. Creo que también se va a decidir en pequeños detalles y en últimos 4 minutos de partido.
Una última pregunta, Davor. Similar a la que cerraba el tiempo del España-Dinamarca. Dos personas muy relacionadas contigo en esta segunda eliminatoria, en la selección serbia, no porque no conozcas evidentemente a todos los demás, pero dos relacionadas. Una, Iván Ničević, tu compañero en el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, y otra le he dejado para el final porque hay factores de sangre, que es la de tu hermano Dalibor, el actual jugador de la de Mar de León. ¿Cómo les has visto a los dos?
Pues muy bien, muy bien. Ničević, como siempre, luchando, marcando goles. Pues cuando más Serbia necesitaba gol, saltando desde ángulos pequeños, arriesgándose, metiendo goles importantes, en defensa ayudando muchísimo, como siempre. A ver, Iván es un todoterreno que ayuda muchísimo al equipo. Y bueno, está ahí como capitán, segundo capitán, ya lleva un tiempo llevando el peso de selección, esperando esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y luego mi hermano, que a última hora, con sus 36 años, ¿no? Sí. Prácticamente debutó en la selección, que ya... Mucha gente hace tiempo que se preguntaba que necesitaba selección serbia, necesitaba uno o dos jugadores creativos, ¿no? Ahí llevar, sobre todo en ataque, ¿no? De selección, que necesitaba tal. Pero por los temas de lesiones, a última hora le llamó y la verdad que es clave de selección. Está jugando muy bien, está haciendo mucho trabajo, dando mucha creatividad al ataque de Serbia y muy contento y como un chaval, aunque tiene 36 años, pues aguantando ritmo de competición, físicamente muy bien, la verdad que estoy muy contento y orgulloso.
La semana que viene hablaremos de tu tarjeta ante el Atlético de Madrid. Hoy no es el día, hoy las semifinales.
Bueno, Davor, pues nada, que vaya bien, que aproveches la tarde de sofá y bueno, supongo que para ti que hay una final España-Serbia, ¿no?
Ojalá, eso espero.
Muchas gracias, Davor, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Marco, pues muy rápido, 2 y 21, repasamos los horarios de la División de Plata Femenina, que nos vamos de la hora.
Exacto, para decir que el equipo vallisoletano va a disputar ante el Beti Onak el día 28 a las 6 de la tarde el encuentro correspondiente a esta jornada. El Beti Onak ocupa la sexta plaza de la clasificación con 17 puntos, mientras que el Aula Cultural es tercero en esa misma clasificación con 21. Y por lo que respecta a la segunda división masculina, confrontaciones entre la Universidad de Valladolid y el Balonmano Soria en Fuente de la Mora el día 28 a las 4 y media, del UMC también, que descansa esta semana, del Balonmano Arroyo recibiendo a la Universidad de Burgos en el Polideportivo de Arroyo de la Encomienda, y del Delicias, que viaja hasta Béjar para enfrentarse al Bejarano, precisamente.
Muchas gracias, Marco, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Escuchamos Puzzle Anónimo y nos vamos al baloncesto con Rivera.
Cuando visito los anexos al Estadio José Zorrilla y veo a los jóvenes futbolistas jugar, pienso que mi carrera es un sueño y yo un ejemplo para muchos. A nadie se le escapa que debutar siendo un niño en el que es tu equipo es una ilusión, y más si puedes crecer a la vez que lo hace el club, y así fue mi caso. Debuté muy joven y tras unas temporadas conseguimos ascender, siendo así mi debut en la máxima categoría del fútbol español. Tras unos años de asentamiento en primera, nos hicimos con el mayor título que cuelga sobre las vitrinas del club, siendo el punto más álgido de mi carrera. Años después de levantar aquel título, puse fin a mi etapa en Valladolid marchándome al sur, donde no tuve demasiado éxito.
Vuelve al estudio Diego Rivera, eso sí, para hablar de básquet. Tenemos mucho que contar en nuestra sección de baloncesto de hoy, porque hay que hablar de ese partido a 12:30 en el Polideportivo Pisuerga contra el CAI, pero como contábamos en el arranque, hay que hablar de ese mercado de fichajes que en el baloncesto no está tan acotado, pero que Blanco Torreal se está moviendo y que ha hecho cositas ya buscando un reemplazo para Estefan Dumas en el puesto de base después de su lesión, ¿no?
Así es, ayer comentábamos dos nombres que se dieron ya a conocer, dos bases de la Liga LEB. Riera, recordemos, lesionado para unos dos meses más o menos, desechado precisamente por eso. El otro era Vivia, el base de Mallorca Basket, también de Liga LEB, que está haciendo gran campaña y puede que sea uno de los jugadores que el club está meditando. Pero el que ha meditado el club y ha hecho una oferta en firme por él, ayer no nos saltaba la noticia, nos la comentaba la página web lecturadejuego.com, una página web argentina, que el Blancos de Roda Valladolid había hecho una oferta en firme, oferta oficial, por Maxi Stanić, el base que ya estuvo aquí la temporada pasada y que la verdad tan buen juego dio al equipo. Oferta en firme para ficharlo para lo que resta de temporada. Hoy hemos estado hablando con Maxi Stanić y nos ha comentado que ha rechazado esa oferta de Blancos de Rueda Valladolid porque básicamente no quiere dejar a su equipo Boca Juniors, recordemos que se está jugando también evidentemente la Liga Argentina, no quiere dejar a su equipo tirado a falta de poco más de un mes para que acabe la competición y antes de empezar unos presumibles playoffs que jugará su equipo. Hay que recordar, se fue a Argentina precisamente por unos motivos personales que le hicieron ir hacia su país de vuelta, que ya parecía se han solucionado, por eso hubiera podido volver, pero ya digo, el jugador agradece que el club se haya acordado de él, agradece que haya habido esa oferta tan firme, pero
en ningún lugar, en ningún caso va a volver Maxi Stanić.
Porque no quiere, más que nada no quiere hacer la faena, digámoslo así, a su equipo de dejarle sin el base titular a poco menos de un mes de que acabe la liga.
Bueno, pues yo entiendo todas las posturas. Entiendo que Eduardo Pascual y la dirección deportiva de Blancos de Rueda conoce a Maxi Stanić y sabe el rendimiento que puede dar. Igual es una opción buena de mercado, incluso barata, y sobre todo que conoce la casa y el club. Y creo que entiendo muchísimo y le honra a Maxi Stanić el haber tomado esa decisión y no haber dejado tirar a sus compañeros, ¿no?
Totalmente, sí, la verdad es que como tú bien dices, el equipo tenía que hacer la oferta porque es un base que Jack se conoce y no tardaría en adaptarse nada a los esquemas de juego de Blancos de Rueda y podía ser una buena opción, pero evidentemente le honra, como tú dices, a Maxi Stanić el no haber dicho, bueno, ya se han solucionado los problemas personales que son los que me hicieron ir hacia volver a Argentina y podía volver otra vez perfectamente a la Liga ACB, que evidentemente es una liga bastante más potente que la Liga Argentina, volver otra vez a ser un jugador importante en Valladolid, porque además seguro que lo sería, y ser un poquito, digámoslo así, buena persona y no dejar a Boca Juniors con problemas.
Bueno, ha hablado Luis Casimiro, esa comparecencia habitual de los viernes previa al partido contra el CAI Zaragoza. Precisamente la primera pregunta ha versado sobre este tema. Se le ha preguntado si es un nuevo contratiempo, una desgracia más, entre comillas, la baja de Stefan Dumas. Esto decía Luis Casimiro.
Bueno, es una pena, ¿no? Sobre todo por Estef. Es una pena que no esté, porque nos aporta muchas cosas, es nuestro capitán, y sobre todo por Estef persona y por Estef jugador. Luego, lo que concierne también al aspecto de equipo, ¿no? Que siempre, pues tenerlo a todos es mucho mejor. Pero bueno, como entrenador, preparado desde el primer momento, ya que se supo que la cuestión era grave, pues poder hacer lo posible para que el equipo se rearme en el mismo partido de Fuenlabrada y luego también durante la semana para competir en el siguiente, ¿no? O sea que en ese sentido, pues solamente desearle lo mejor a este en la recuperación, que le vaya muy bien. La operación ha salido muy bien y que, bueno, lo realmente hablando, porque es como no le pasó antes, ¿no? Porque vi la calcificación que le habían extraído de la rodilla, y la verdad que es una piedra, pero vamos, de este tamaño. Entonces, la verdad es que es complicado. Y cuando se quejaba de los dolores en rodilla, tenía todo su derecho a quejarse. Bien.
Decía también Luis Casimiro, le preguntaban sobre si la situación de ahora de Blancos de Rueda es una situación límite para el equipo.
No. Bueno, no lo quiero ver así. Yo es que como entrenador no lo quiero ver así. Yo quiero, al contrario, quiero que estemos todos centrados, todos tranquilos y que todos desarrollemos nuestro trabajo. Entonces, a partir de ahí, al contrario, veo que la gente que estamos tenemos la capacidad suficiente como para seguir adelante y dar una buena respuesta, ¿no?
Y por supuesto, si a raíz de esta baja, como comentábamos, con esa posibilidad de Maxi Stanić que ha rechazado la oferta de Blancos de Rueda Valladolid, si el club necesita fichar. Esto decía el técnico.
No, bueno, ya muchas ocasiones, como Estef estaba teniendo problemas de rodillas y en los relevos que hacíamos en los entrenamientos, tanto, sobre todo durante casi toda la temporada, como ahora últimamente, Jornan Zamora siempre había ocupado esa posición de hacer relevos cuando descansábamos algún base y tenía pleno conocimiento de los movimientos que hacíamos y los desarrollaba bien durante los entrenamientos, y cuando tuvo que hacerlo durante el partido, pues bueno, no fue algo que no le estuviese siendo habitual ya hace más tiempo, pero sobre todo en las últimas semanas con Samu aquí también, pues poder hacer alguna situación de esta donde con dos escoltas puedan desarrollar la labor de base entre los dos, etcétera. Entonces habíamos metido alguna cosilla antes de Fuenlabrada, que nos vino bien porque lo habíamos pensado ya en ese sentido, ¿no? Entonces, luego ahora mismo pues es insistir más sobre esos aspectos, pero no hemos tenido que cambiar mucho tácticamente, sino todo lo contrario. Conocen ya lo que había, los sistemas, el juego, el estilo, y ha sido, yo creo que es, además, yo creo que era mejor una semana de tranquilidad donde no hubiese ningún factor externo que pudiese trastocar la concentración para que el equipo estuviese centrado. Me refiero a una incorporación nueva, a traer a alguien, sino prefiero tener al equipo como ha estado, concentrado, sabiendo, no explicando cosas que ya se van en otros y repetir, que este año ya lo hemos hecho, por desgracia, bastantes veces, ¿no? Entonces prefería, pues eso, como la situación de decir, somos los que somos y con esto confianza plena en nuestro trabajo para salir adelante.
Bueno, y otra posibilidad de los que se ha hablado del mercado de fichaje también es la posibilidad de no cortar, pero de que no renueven a Anagonye y Udri, ¿no?
Sí, así es. Anagonye, recordemos, renovó hace un par de semanas el contrato por otro mes más y, evidentemente, en otras dos semanas, las matemáticas no fallan, se le acaba el contrato y puede evidentemente no renovar los blancos de Rueda, y parece también que Samo Udry tiene una cláusula similar, también un contrato temporal, por el que si en un determinado tiempo el club decide, puede no renovarlo y prescindir de sus servicios. Evidentemente el club se ahorraría bastante dinero en fichas, se hablaba de unos 12-14 mil euros mensuales por estos dos jugadores, que se emplearían para el fichaje del base. Entonces, Luis Casimiro precisamente ha hablado de esto, no se ha querido mojar, porque no dice que evidentemente el tema no va con él, tienen que preguntarle a otro, pero bueno, pedía un poquito de estabilidad ya y dejarse de, tanto de cortar y fichar tantos jugadores.
Esto decía Luis Casimiro.
Tom Mayer, sí. Sí, Mayer Solino también, de su época me refiero. Traer un relevo que no me dé más cosas nuevas, yo creo que el momento es de estabilizar el equipo y este equipo que se estabilice y que esté tranquilo, porque sigo pensando que la trayectoria de 5 partidos atrás es más altamente positiva que los valores negativos que ha transmitido este equipo. Entonces, tranquilidad y no quiero que nadie interrumpa o pueda despistar a la concentración de nuestros jugadores ahora mismo.
Esto era sobre la posibilidad de fichar en ese mercado. Esto decía ahora sí sobre el tema de Anagonje y de Samo Udry.
Es que si hay alguien que ha dicho esa noticia, debe explicarla él. Yo repito lo que he dicho ahora mismo, y es que creo que este equipo necesita ahora mismo estabilidad para seguir trabajando. Este equipo necesita estabilidad. Entonces, no sé dónde ha salido y dónde ha salido.
No haya ningún movimiento.
Yo es que no sé si eso es ha salido de alguien del club, y si ha salido de alguien del club es el que debe explicarlo. Yo como entrenador te digo que ahora mismo lo mejor que tenemos que hacer es mantener la estabilidad de este equipo. O sea, ya bastante cambios hemos tenido durante desde que empezamos, por unas razones o por otras, y este equipo yo creo que está encontrando el camino para desarrollar el trabajo que tenemos, que es ni más ni menos el objetivo que teníamos en agosto, y está intacto. O sea, el objetivo de permanencia está intacto, está ahí, y tenemos partidos por delante donde dependemos de nosotros mismos. Por tanto, yo lo único que transmito a mis jugadores es tranquilidad para desarrollar nuestro trabajo. Creo que este equipo se merece y necesita estabilidad ahora ya, y hay que dársela.
Bueno, pues esas eran las palabras de Luis Casimiro sobre ese tema, pidiendo un poquito de estabilidad, una estabilidad que probablemente también necesite Hervé Touré, que ha sido otra de las preguntas de la rueda de prensa de Luis Casimiro sobre la situación del francés y su compromiso.
Vamos a ver, no sé si, porque no suelo ver mucho, no sé si me he explicado bien o se ha puesto bien o no. Yo hablo sobre el partido de Hervé Touré en Fuenlabrada. Y entonces, si hay un plan de juego que hay que desarrollar, sobre todo defensivo, y hay un jugador que no lo cumple, yo no puedo traicionar a 10. Entonces me preguntaron por qué había jugado menos minutos. Dije porque su grado de compromiso en ese momento, en ese partido, para jugarlo, no era el adecuado. Eso no significa que esté en una dinámica como la que ha tenido siempre Hervé con el equipo. O sea, normal, no hay ningún problema con él ni nada que no haya sido ya, y que se venga de atrás y que esté como donde está, y siempre no lo hemos puesto al pie de los caballos. Ahora, si me preguntan por qué juega tan pocos minutos, es porque si no es fiel a un plan de juego que se ha trazado, donde todo el mundo está comprometido en desarrollarlo y sacarlo adelante, pues no puede estar, porque yo no lo puedo tener ahí y que traicione a 9 o 10 compañeros.
Bueno, pues eso, ¿no? Que no puede traicionar a 10 compañeros y que el trabajo del equipo es más importante, ¿no?
Sí, la verdad es que es lo que venimos demandando de Hervé Touré aquí unos cuantos días ya, que su calidad es indudable, eso nadie lo tiene que poner en duda, pero está claro que en defensa, como bien dice Luis Casimiro, se tiene que poner las pilas y que no defiendan 4 en el campo y él esté descansando para poder atacar.
Defienda quien defienda, ataque quien ataque, como sea, los puntos que sea, 80 puntos a 50, 40, hay que ganar el domingo como sea.
Sí, totalmente, se antoja una final, la primera de muchas, es una cosa que nos van a oír prácticamente todas las semanas, decir que es una final para Blancos de Rueda, y esta la verdad es que es un partido factible, podríamos llamarlo así, porque Zaragoza viene un poco tocado quizá por esa eliminación, no eliminación, por esa no clasificación para la Copa del Rey en el último partido. Ya estuvimos a punto de ganarles en el encuentro de la ida, recordemos que perdió Blancos de Rueda 75-74, El pabellón Pisuerga también tiene que poner de su parte y tratar de empujar al equipo, y yo creo que son bastantes factores para que se pueda llevar la victoria al conjunto morado.
Bueno, pues esperemos contarla el domingo 12:30 en marcador matinal, estaremos ahí pendientes. Hacemos una pausa y vamos al fútbol. Ya tiene rival Rafa Nadal. En la final del Open de Australia ha ganado Novak Djokovic a Andy Murray en 5 sets, el último 7-5. La final el domingo será Rafa Nadal contra Novak Djokovic. Una pausa y vamos al fútbol.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Directo Marca Valladolid. En Radio Marca Valladolid, hablamos de fútbol.
Dos menos 22 minutos de la tarde, tenemos hasta las 3 para hablar de fútbol. Sigue por aquí Diego Rivera, partidazo importantísimo para el Real Valladolid. El próximo sábado, mañana a las 4 de la tarde, Marca Televisión contra el Collano en el Collao. Partido importante, Diego, para, bueno, yo no sé si mantener diferencias, porque está claro que los de arriba en segunda es difícil que pinchen, pero sí para conseguir 3 victorias seguidas fuera de casa, con lo que supone eso moralmente y con quitarse ya el San Benito de que fuera no ganaba el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, eso ya quizás está un poquito olvidado después de las 2 últimas victorias fuera, además 2 contundentes últimas victorias fuera. En realidad creo que lo de la media inglesa de empate fuera de casa ya se va olvidando.
Se va olvidando y casi se va superando.
Sí,
porque
sí,
de no ser por el partido raro del Alcorcón, probablemente el Real Valladolid hubiese sumado 12 de 12 en los últimos.
Sí, claro, el partido del Alcorcón, pues condicionado por esa expulsión de Jaime, la lesión de Sisi, se puso el partido en contra desde el minuto 5 de partido. Y bueno, yo creo que ese encuentro no se le tiene que tener en cuenta al Real Valladolid, y como tú dices, momento para más que sacar diferencias, que como vemos está muy complicado ahora mismo, prácticamente no pincha ninguno de los de arriba, afianzarse en ese segundo puesto, que no sea cosa de una jornada solo, que el Real Valladolid aguante ahí por lo menos, ya digo, otra jornada más, mínimo. Y por qué no,
pues bueno, si aguante hasta el final.
Claro, por eso digo mínimo, eso queda mucho todavía, pero sí, que aguantar ahí, como digo, y ver si algún equipo pincha y, por qué no, sacar alguna diferencia más, ¿sí?
Bueno, convocatoria para el viaje que ahora mismo está teniendo lugar del Real Valladolid, que está en autobús, llegando a las 4:30, se va a entrenar en el Polideportivo Municipal de Almansa. Convocatoria de ayer por medios la Jukic sin novedades, la vuelta de Jaime Jiménez, que presumiblemente será titular, y también de Medinafti. Se cayeron Víctor Monjil, que volverá presumiblemente a jugar con el filial, y también se cayó John Villanueva de la portería, que también presumiblemente volverá con el filial. Ayer pudimos hablar con Carlos Peña, esto nos decía el lateral.
Sí, bueno, cuando hacemos viajes largos también lo hemos solido hacer bastante a menudo, lo de entrenar a mitad de camino, así que bien, yo pienso que es mejor para soltar las piernas un poco después del viaje, pero bien, el equipo metido para seguir con la buena racha y a ver si podemos conseguir un resultado positivo.
Sobre todo ahora, ¿no?, que habéis arreglado lo de fuera, que era un poco lo que le faltaba al equipo, después de Sabadell, después de Guadalajara, igual la única pega puede ser que haya un poco de exceso de confianza, ¿no?
No creo que haya exceso de confianza, porque sabemos lo difícil que nos está resultando ganar los partidos, aunque sean victorias con mucha claridad, pero pero sabemos que sin el trabajo que hemos estado haciendo que sería imposible conseguir esas victorias. Entonces hay que ir con humildad, es un campo muy complicado, un desplazamiento muy difícil y hay que hacer un muy buen partido si queremos ganar allí.
Sobre todo por lo igualado que está la tabla por arriba, ¿no? En cuanto pierdes 2-3 partidos, le ha pasado a la Almería, pierdes muchos puestos, ¿no?
Sí, un empate te puede relegar 2 o 3 puestos más abajo, ¿no? Entonces, ya te digo, que ir con ambición, sabiendo que estamos haciendo bien las cosas fuera de casa, pero que va a ser un rival complicado porque está en su pelea de no descender y eso les hace muy peligrosos.
Supongo que el míster habrá incidido en el trabajo defensivo. Ellos tienen gente bastante habilidosa que seguro que van a dar guerra en banda y por dentro, ¿no?
Sí, sobre todo el tema de que va a haber pocos espacios, ¿no? Es un campo muy pequeño y va a haber mucha segunda jugada, hay que estar muy atento a su estrategia. Entonces, bueno, hay que controlar todos los detalles porque es un partido en el que 2 minutos pueden cambiar un partido.
Bueno, Ribe, yo creo que la sensación es que si el Valladolid hace su juego y se impone, el resultado acaba llegando, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que el Valladolid está siendo fiel, como decía ayer Jukić en rueda de prensa, a su estilo, juegue donde juegue, juegue en el estadio que juegue. Y eso desde luego es muy importante y por lo visto hasta el momento pues trae resultados. Si eres fiel a tu estilo, al final vas a tener la posesión. Evidentemente el Alcoyano en principio no te debe causar, aunque juegue en casa, bastantes problemas y los 3 puntos deben salir. Lo único, he estado mirando ahora un poquito los enfrentamientos de los otros equipos y...
Todo de los grandes.
Sí, de los que están arriba, juegan todos con equipos también de la zona baja de la tabla, con equipos que están en descenso. Quizá el único partido que hay entre dos rivales directos por el ascenso es ese Córdoba-Elche, que bueno, ahí alguno se va a dejar 2 puntos, eso está claro.
Saludo ya al míster del Alcoyano, que ya nos escucha, David Porras. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que para vosotros no os da ni mucho menos miedo el Valladolid, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que habéis tenido con los grandes, ¿no?
Sí, bueno, es que estamos hablando de un grandísimo equipo, ¿no? En un buen momento de forma, pero sí que es cierto que, bueno, nosotros somos un equipo joven, recién llegado a la categoría, pero tenemos muchísima ilusión. Conocemos de nuestras posibilidades y, lógicamente, pues vamos a tratar de agotarlas hasta el final para tratar de conseguir esa victoria que para nosotros también es importante.
Supongo que no me las vas a desvelar, pero las bazas un poco de ayer del Alcoyano, Jukić hablaba de la presión muy arriba, de gente muy, muy juntita. Sí que es verdad que cuando uno ve al Alcoyano la semana pasada contra la Almería, es un equipo al que cuesta mucho abrirle espacios, ¿no?
Sí, ya te digo, nosotros pues no tenemos jugadores contrastados como tiene el Barça, jugadores que en un momento determinado te pueden abrir la lata o te deciden un partido, pero sí que es cierto que tenemos chicos con mucha hambre en esta categoría, muy comprometidos, muy implicados y que bueno, que tienen muy claro lo que tienen que hacer dentro del campo y tratamos de llevarlo a rajatabla, ¿no? Yo creo que es un equipo muy solidario en el esfuerzo, todos y cada uno de los componentes del bloque y trataremos de ser eso, ¿no? Un bloque sólido, firme y bueno, tampoco renunciamos ni muchísimo menos a tratar de tener la pelota, de aprovechar los espacios que nos puede dejar el rival, porque también tenemos futbolistas con velocidad y con calidad como para tratar de desarbolar a los rivales.
Si la pelea por arriba, David, que es igual a lo que más estamos acostumbrados aquí a hablar, está muy complicada y no se puede ceder, por abajo tampoco, ¿no? En cuanto 2 partidos no consigues la victoria, te metes en situaciones complicadas, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Para nosotros cada partido, bueno, es una experiencia, ¿no? Ya te digo, somos nuevos en la categoría y tenemos mucha ilusión de hacer las cosas bien y de hacerlas como para poder quedarnos el año que viene en segunda división. Todos los partidos son difíciles, ningún rival te concede nada y, lógicamente, pues menos los equipos de arriba, ¿no? Que ya te digo que nos ha pasado, ¿no? Equipos que posiblemente a lo mejor no hayan merecido ni siquiera puntuar en el Collao y, bueno, en 2 acciones han llevado al partido, ¿no? Bueno, sabemos de lo que es esto, de la calidad que tienen todos los futbolistas y en ese sentido, pues bueno, nosotros tenemos que vivir concentrados los 90 minutos haciendo las cosas muy bien para ganar este tipo de partidos.
Además, David, que aunque el equipo fuera de casa no lo está haciendo mal, yo imagino que un poco el mensaje que se tiene en la plantilla y en el vestuario es que la salvación tiene que pasar sí o sí por el Collao, ¿no?
Sí, somos conscientes de que, bueno, a pesar de que también hemos hecho buenos partidos fuera de casa, jugamos delante de nuestra afición que también tiene muchísimas ganas de que el equipo conserve la categoría y, lógicamente, nos ayuda mucho domingo tras domingo para que el jugador se sienta arropado, se sienta con mucho cariño para tratar de dar lo mejor de sí mismo.
Desde la distancia y siendo un poco más objetivo, seguro que nosotros, que aquí en Valladolid, por la parte de arriba, ¿qué equipos ves que son los que hasta ahora están siendo más fuertes de la categoría?
Bueno, yo creo que el Deportivo ya ha pecado esa pauta, ¿no? Y ha cogido el liderato y, bueno, me parece la mejor plantilla de
de la segunda división y bueno, hasta ahora el Elche me parecía un equipo diferente posiblemente a todos los que están arriba, pero sí que con una intensidad...
Hasta que les ganaste, claro.
Ritmo, sí, ahora parece que ha bajado un poquito el pistón, pero me parece un equipo con una intensidad fuera de lo normal también en esta categoría, ¿no? Me parece un equipo también muy lanzado. Pero bueno, ya te digo, esto va por rachas, por dinámicas, ahora parece que el Elche se ha caído de esa posición de privilegio. Bueno, me parece el Almería también una plantilla tremenda, ¿no? Con dos jugadores arriba de una categoría muy contrastada. Y lógicamente pues el Valladolid, ¿no? Que tiene también una plantilla, bueno, de un potencial tremendo. Bueno, sacas a cualquier jugador, metes a otro y apenas se nota o incluso mejora. Y bueno, yo creo que es un equipo que también ahora mejora mucho a nivel defensivo. Yo creo que es un serio aspirante también a subir a primera división.
¿Os puede dar mucho, David, Wellington, la segunda vuelta? Un poco por todo, ¿no? Por el tener un jugador habilidoso, rápido, como decías tú, y que puede desequilibrar, y también por el hambre que él puede tener de hacerlo bien en España después de no haber tenido mucha suerte en el Levante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es un chico que lleva prácticamente 2 años sin competir y bueno, ha estado hasta hace nada en la plantilla de Levante entrenando día a día, pero bueno, el chico lo que quiere es competir, demostrar y dar a conocer sus condiciones, que la verdad es que son tremendas, ¿no? Es un chico con una calidad y con una velocidad endiablada. Y a nosotros nos puede venir muy bien, ¿no? Yo creo que ese hambre y esas ganas de darse a conocer y de dar ese salto, ¿no? Porque, bueno, todos sois conscientes también de que el chico pertenece al Arsenal y el chico lo que quiere es volver a Inglaterra el día de mañana, ¿no? Entonces, para eso, quién sabe, que tiene que trabajar mucho y demostrar de verdad que es un futbolista con muchísima proyección.
Bueno, pues David, muchísimas gracias por atendernos y, como solemos decir, que haya muchísima suerte a partir del sábado a las 6:30 más o menos de la tarde. Un fuerte abrazo, David, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, muy amables, un abrazo.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de David Porras, técnico del Alcoyano, que bueno, yo creo que nos ha dicho que no tienen especial respeto, ¿no? Que ellos, haciendo un poco el paralelismo, si nosotros somos Valladolid, ellos son el Alcoyano. O sea, quiero decir, que se entienda esto en sentido de que ellos saben que haciendo su juego también puede plantarle cara a cualquier equipo, que son conscientes de sus limitaciones, pero que ni mucho menos por eso van a tirar los partidos.
Sí, como tú bien has dicho, además, el precedente es claro. El partido ante el Elche, uno de los conjuntos que está arriba en la clasificación, el Alcoyano pues pudo conseguir los puntos ante el equipo de Bordalás, o sea que hay que tener cuidado, no hay que confiarse. La clasificación indica que el Alcoyano pues está también ahí peleando por eludir el descenso a la segunda B, pero estos equipos la verdad es que en su campo se hacen siempre muy poderosos y no va a ser nada fácil, seguro, sacar los 3 puntos.
Bueno, pues esperemos que no tenga razón David Porras en lo que decía y que el Valladolid pues, se pueda... imponer en el Collao el sábado a las 4. Nos escucha también nuestro compañero de Radio Marca, destinado a la información del Alcoyano, Ángel Blasco, al que ya saludo. Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que hemos estado hablando ahora con David Porras y nos ha dicho que ellos son conscientes de sus limitaciones, pero que ni mucho menos tiran los partidos y que una de las grandes bazas de este Alcoyano, Ángel, la hemos visto contra los equipos grandes, ¿no?
Sí, además en el Collao mucho más, porque va a ser un partido completamente diferente al que se vio en Pucela, donde allí el Valladolid se puso por delante muy rápido, con muchos problemas en defensa, que los tiene el Alcoyano, pero bueno, en el Collao todo se reduce un poquito a un ambiente de mucha más presión y donde los errores parece que se minimizan, pero es cierto, Gonzalo, que la defensa del Alcoyano no está para tirar muchos cohetes.
De hecho, han fichado a un defensa hoy mismo, leo en marca.com, el Alcoyano se refuerza con Mohamed Aloisio, defensa que ha estado hasta ahora en el equipo de jugadores en paro que tiene la Asociación de Futbolistas Españoles. Lo primero que uno piensa es que Ángel es un equipo con carencias y necesidades atrás, ¿no?
Sí, pero no creo que tampoco, de todas formas, esta información desde el club todavía no han dado el sí definitivo, o sea que no se va a contar contra Valladolid en caso de que fuera una incorporación. Y también mi pregunta es si va a aportar más de lo que tiene el Alcoyano, porque creo que lo que necesita el Alcoyano es un defensa que supere el poco nivel que ya tiene y no sé si Mohamed con 32 años va a ser capaz de poner en evidencia o por lo menos poder ser titular en este equipo.
De todas formas, Ángel, allí sí que se tiene la sensación de que la temporada, no sé si se va a hacer larga, pero sí que es verdad que en todo momento se va a estar abajo y se va a estar peleando y arañando cada punto, ¿no?
Aquí la gente piensa sobre todo que el Alcoyano no puede aspirar a más de lo que ya está haciendo, que los puntos que llevan podrían haber sido algunos más porque se dejaron escapar contra Jerez o Villarreal B aquí en casa puntos, pero que realmente el equipo está donde se esperaba y donde se espera, que básicamente se toda la temporada, ¿no? Sufriendo. No se esperaba, por ejemplo, conseguir 3 puntos contra el Elche, pero sí contra el Jerez o Villarreal B, unos por otros, y bueno, ya vemos que hay equipos que al principio de temporada estaban arriba, como Sabadell o Guadalajara, y que ahora mismo están solo a 2 o 3 puntos de Alcoyano, y son equipos también recién ascendidos. Para Alcoyano, cuanto más equipos se metan en la pomada de abajo, creo que le va a venir mejor, porque en su feudo, en su casa, es capaz de sacar bastantes puntos. Ellos piensan que con 48 puntos puede ser suficiente para quedarse en la liga adelante.
¿Cuáles piensas que pueden ser las bazas que tenga el Alcoyano de cara a este partido para hacer daño al Valladolid?
Yo lo que creo es que Porras no es un tío demasiado atrevido contra equipos grandes, en el sentido de que no le gusta que en el primer cuarto de hora le marquen gol. Entonces yo creo que al final Wellington, que podría ser la gran novedad, no va a estar. Yo creo que al final va a apostar por un tridente de centrocampistas con Diego, Miranda y César Remón, son 3 centrocampistas, y con Álvaro en una banda y Gato en la otra seguramente, y con un solo delantero, que es el único que tiene ahora mismo disponible, Paco Esteban. Eso yo creo que es mi apuesta, sobre todo para la primera parte. Luego en la segunda parte podemos ver un Alcoyano diferente, dependiendo si la igualdad sigue en el marcador o incluso si el equipo todavía sigue en el partido con un gol abajo. Porque en Alcoy, un gol abajo contra el Valladolid es un buen resultado, porque creen que en la segunda parte, con la presión y con el campo pequeño, se puede dar la vuelta, como pasó contra Almería, aunque bien es cierto que también se pudo perder contra Almería.
Se echa de menos, Ángel, al Chocolozano. Yo imagino que Paco Esteban es un jugador que tiene experiencia en la categoría y en equipos fuertes de segunda B, pero no está encontrando portería, y el Chocolozano sí que se veía que tenía esa facilidad de hacer goles al principio de temporada, ¿no?
Sí, Gonzalo, pero además es que el Choco ha jugado muy pocos partidos porque ha recaído hasta...
No ha jugado 3-4 seguidos en toda la temporada.
Sí, eso es lo que ha pasado, porque al Choco creemos que con más continuidad, él creo que ha llegado a marcar, no recuerdo bien si 2 o 3 goles, pero realmente los 2 o 3 goles fue enrachado, y justo se lesionó cuando iba a jugar lo que correspondía a la jornada 1 contra el Valladolid en Pucela. No llegó a disputar ese partido allí en Valladolid, y a partir de ahí ha sido volver a aparecer, recaer de su lesión, así hasta 3 veces. Y hoy está entre algodones, puede entrar en la convocatoria, pero no creo que sea de la partida. Entonces, ¿se echan los goles de menos de Alcoyano? Por supuesto que sí, porque el Alcoyano, su máximo goleador ahora mismo son Gato y Álvaro, que uno es media
jugadores de banda,
es interior. Sí. O sea, que ahí ves las carencias de este equipo. Bueno, el Alcoyano no hace pocos goles, pero el problema de Alcoyano es que encaja más de 2 goles por partido, y ahí es muy complicado que un equipo como el Alcoyano marque 3 goles a un rival, y más si es el Valladolid.
Bueno, pues veremos a ver qué tal se da el partido mañana sábado 4 de la tarde. Ángel, muchísimas gracias por atendernos y analizarnos al Alcoyano. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues ahí están las palabras de nuestro compañero Ángel Blasco. La verdad es que, Diego, él no es lo mismo, evidentemente. Creo que hemos hecho bien de ir del entrenador al compañero, ¿no? Yo creo que el entrenador, evidentemente, no te va a hablar mal de su plantilla, pero Ángel, que ve todos los partidos del Alcoyano, sí que nos ha dicho que es una plantilla con carencias, ¿no? Yo vi contra Almería y en defensa me parece que son flojos.
Sí, aquí en el partido frente al Valladolid, aquí en casa, lo pasaron también mal, como bien ha dicho nuestro compañero, porque evidentemente las limitaciones son así. Si además, lo que decía, tratas de fichar y fichas a un jugador, pues con todos respetos, también se ha dicho, pero que pertenece a la plantilla de jugadores libres de la FED.
No inspira...
Claro,
sí. Hombre, puede ser, que luego igual el chaval... Hay gente, ha habido fichajes de esta selección de jugadores de la AFE, que me parece una iniciativa bastante buena, por cierto, de la AFE. Y que han rendido muy bien, pero bueno, no inspira demasiado, o no tiene pinta de que vaya a ser un jugador que va a marcar diferencias. De todas formas, ya te digo que los centrales para mí son bastante flojos. Hoy no está por aquí Chu Rodríguez, pero creo que ya nos escucha. Quería intervenir, por supuesto, y hablarnos un poquito de fútbol, de cómo ve él ese partido mañana contra el Alcoyano. Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gon, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que favoritos sin duda, sobre todo viniendo de lo que venimos, pero tampoco sin confiarse, ¿no?
Sí, hombre, con mucho cuidado, ¿no? El Alcoyano ya demostró, y no en su campo, en el Martínez Valero hace 15 días, que podía ser un rival muy peligroso contra los equipos del ascenso o de la lucha por el ascenso. También lo demostró la semana pasada contra la Almería. Pues estamos hablando de que lleva 2 partidos consecutivos frente a Elche y Almería sin perder, en uno ha conseguido la victoria, entonces lógicamente hay que tenerle
todo el respeto del mundo y más, ¿no? Yo la verdad es que no es un partido que me dé miedo, porque yo creo que el equipo, no sé si ahora mismo está en su mejor momento, pero creo que está en proceso de alcanzar su mejor momento. Yo creo que el Real Valladolid ahora mismo está muy bien, está muy confiado, se siente físicamente también, ha vuelto muy bien después del parón navideño, al contrario que otros equipos, y yo creo que es el momento de aprovecharlo y creo que es el momento de seguir sumando, espero que de 3-3 y empezar pues a dar un poquito ese golpe de efecto que nos haga vernos arriba y hasta final de temporada.
Una de las cosas, Chus, que más miedo, entre comillas, nos da es ese rendimiento del Alcoyano contra los grandes, ¿no? Viene de ganar al Elche, viene de empatar al Almería, le ganó al Depor en el Collao, es un equipo que ante los grandes, no sé si es que se crece o que los grandes van a menos, ¿no?
Bueno, no lo sé, la verdad. Al final todo es un poco por rachas para todos los equipos, pero sí es verdad que también lo que tenemos que ver es que la propuesta de fútbol y la propuesta de ir a ganar el partido que puede tener Pepe Bordalás o que tiene Lucas Alcaraz no tiene absolutamente nada que ver con la que tiene Miroslav Jukić. Yo creo que de Pepe Bordalás sobra decir nada y de Lucas Alcaraz pues lo mismo, ¿no? Yo creo que todos sabemos cómo juegan y posiblemente pues el Real Valladolid, para dar con la tecla mañana, lo que tenga que hacer es hacer su fútbol y ir a por la victoria en todo momento.
Bueno, pues que así sea, Chus. Esperemos que la consigamos mañana sábado en el Collao Alcoyano Marca TV a las 4 de la tarde. Un abrazo, Chus.
Un abrazo, Juan.
Bueno, pues pasamos después de analizar, yo creo, al completo el partido del Alcoyano con Ángel Blasco, con Chus Rodríguez y, por supuesto, con David Porras, el míster del Alcoyano. Vamos a cerrar, como siempre, quedan 3 minutitos para las 3, nuestra sección habitual, Puzzle Anónimo, con Ángel Velasco. Dos minutos y medio para las 3 de la tarde, Ángel Velasco, que no Ángel Blasco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Gonzalo, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Tranquilo y...
Tranquilo, bueno, ¿no? Pero tranquilo por...
Tranquilo. Yo no sé si después de dar la noticia que voy a dar,
atención,
voy a estar más tranquilo y más de uno se va a acordar de mi familia o...
Paren las rotativas. Noticia de Ángel Velasco.
No, simplemente el Puzzle Anónimo no es aquel que todo el mundo ha contestado, sino es el Puzzle Anónimo que solo una persona ha acertado.
No.
Es un momento...
Solo hay un acertante de Puzzle Anónimo.
Solo hay un acertante que ha sido hoy. Llevaría 2 puntos, pero al ser hoy se lleva 15. Y es el único que suma de todo... Puzzle Anónimo.
Increíble.
Hay una pequeña pista que puede llevar a trampa, que muchos han contestado y ya si quieres damos un poco nombres, todo el mundo ha ido hacia el entrenador de las categorías inferiores, Gail, pero claro, Gail a los anexos no va de visita, va a trabajar. Sí que puede ir otras personas que han tenido...
No puedo más ya, o sea, ya di el nombre, di quién ha ganado, Ángel, que no puedo más.
El jugador del Puzzle Anónimo esta semana era Sánchez Vallés, un jugador de la quinta, de un poquito mayor de Gail, que tuvo una carrera parecida y que luego se fue al Betis, como se fue también Gail, pero que, como te decía, pues Sánchez Vallés a los anexos del José Zorrilla no va a trabajar, sino que va de visita, cosa que Gail no puede hacer.
Y el jugador top de 2012, Puzzle Anónimo, mi ídolo de Puzzle Anónimo, ¿quién es?
Es Javier Barrocal, era un jugador de un poquito mitad de tabla, pero que con 15 puntos de hoy, y no es la primera vez que se lleva los 15 puntos, con la victoria de hoy se lleva un pellizco importante que le ponen, pues, ¿cómo decirte?, casi en Europa League, un poquito ahí entrando con la Champions.
La clasificación como estaba, pero con Javier Barrocal más esos 15 puntitos. Nos quedan, 15 segunditos ya para las 3. Así que nada, Ángel, Diego, muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Bueno, pues como siempre, todo repasado en este directo Marca Valladolid de hoy de viernes. Esperemos contar victorias. El lunes volvemos muchísimo más deporte aquí en Radio Marca, directo Marca Valladolid. Un abrazo, adiós.